A continuación les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre José Ignacio Orbeja Urrieta, sacerdote diocesano de Getafe.
El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sión y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá por tus sentencias, Señor, porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Bienvenidos, bienvenidos todos, muy bienvenidos un día más a estos ejercicios espirituales de Radio María que poco a poco van acompañándonos hacia la Semana Santa, que nos van permitiendo contemplar las personas, mirar lo que hacen, escuchar lo que dicen, como nos enseña San Ignacio de Loyola, a entrar en los pasajes del Evangelio con una composición de lugar, con una petición, con una serie de puntos en los que ponemos nuestras facultades, memoria, entendimiento, voluntad, a trabajar para desmenuzar los pasajes, los versículos, para poner nuestro pequeño granito de arena en el que Dios pueda derramar su gracia, para preparar el corazón a la acción de Dios, para crecer en estos días pues en semejanza a Cristo. No es otro nuestro objetivo. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios, pero tenemos que día a día crecer en semejanza a Cristo. Hoy, muy especialmente, pues se trata de esto, de dejarse enseñar por Jesús cuáles son sus caminos y de contemplar su gloria para gozarse intensamente de su esplendor. Los cristianos debemos ser el pueblo de la alegría, de bienaventurados, dice Jesús. Nuestro Evangelio es una noticia nueva y alegre. ¡Qué bien se está con Jesús!, dirán los apóstoles. Había pensado que dedicáramos esta meditación a pensar precisamente en esa homilía programática de Cristo en el monte y en ese esplendor de la gloria en otro monte, en el Tabor, ¿eh?, las bienaventuranzas y la transfiguración. De algún modo, en ambos pasajes, me parece que Jesús nos está hablando de la alegría del cielo, del camino del cielo, para que se alegren los justos en el Señor, para que celebremos su santo nombre, ¿no?, en esos montes que se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, en ese escucha de su palabra y en esa contemplación de su gloria, pues nuestro corazón se goza, ¿no? Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Pidamos, pues, en este primer momento, ya que venga el Espíritu sobre nosotros, que nos ayude, que nos permita gozarnos intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor.
Levanto mis ojos a los montes. ¿Quién me ayudará?
La ayuda. ayuda me viene del Señor, por su gran compasión.
Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor.
Con su sangre nuestro dolor, al fin se sana.
Una de las características de Jesús es que Él es el Maestro. Él viene a enseñar la verdad, ¿no? Y esto está reflejado en los evangelios, en los distintos discursos, muy especialmente el Evangelio de Mateo está configurado según pues, diversos, varios grandes discursos que Jesús pues, ofrece a sus discípulos, a los oyentes y a nosotros a través de la palabra de Dios. Y hay de todo en los discursos de Jesús, ¿verdad? Está, pues, discursos más misteriosos, como el discurso escatológico, este está en todos los evangelios, pero a veces es difícil, pues, entender qué significan. También hay discursos, pues, verdaderamente poéticos, como el discurso en parábolas, pues, sobre el reino. Quizá el discurso de las bienaventuranzas es de todos, a mi entender, el más provocativo, el más paradójico, el que de alguna manera nos pone en pie, nos azuza, nos levanta, nos pega así un par de palmadas en las mejillas para decirnos esto es algo nuevo. El discurso de las bienaventuranzas fue el con el que Jesús de alguna manera inaugura su misión y que resume todo el camino nuevo de luz que viene el Señor a traernos. Nos adentra ya en la meta también, en la bienaventuranza. Vamos, por tanto, a intentar escucharlo con oídos nuevos. Vamos a intentar entrar en él como si fuera la primera vez, como estarían aquellas personas, aquella multitud que había seguido a Jesús después de ver sus milagros y que ahora, más que admirarse por signos exteriores, quieren interiormente escuchar la palabra de Dios en boca de Jesús. Dice el Evangelio de Mateo, al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Jesús en el monte, por tanto. Jesús se sienta para enseñar. En realidad Jesús es el verdadero Moisés, el maestro, el que da la ley nueva, el que sube al monte Sinaí para darnos la ley fue Moisés, pero aquí es Jesús el que sube de nuevo al monte para darnos una ley nueva. Jesús ve aquellas multitudes como pues ese ejército al que tiene que enseñar a conquistar el reino de Dios, como esa turba de soldados que quiere militar bajo su bandera, y Jesús les quiere enseñar su estilo, su manera, su hacer, su ir haciendo, y en qué consistirá el premio, la bienaventuranza, la gloria. Por eso pongámonos ahí a escuchar, azuzad el oído, que la gracia se viene a través del oído. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persiguen y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que os precedieron. Decidme si no son provocativas estas bienaventuranzas. Decidme si no parece que el Señor nos esté pinchando el espíritu. ¿Cómo se puede decir, no? Bienaventurados los pobres, los pobres. Pues sí, el Señor lo dice. ¿Y cómo entrar en el misterio de estas bienaventuranzas tan paradójicas? Quizá una clave nos la puede dar el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice en el número 1717, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. ¡Qué preciosidad! ¡Qué clave tan buena para intentar entender y entrar aquí! Dibujan el rostro de Cristo. Es decir, es como un retrato robot, como estos perfiles que se necesitan para reconocer a alguien. Ese es Jesús. Y por otro lado, describen su caridad. Es decir, nos hablan de su corazón. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el bienaventurado, lo primero. Pero Jesús es pobre de espíritu. Pobre de espíritu, porque en su espíritu está totalmente desasido de cualquier cosa terrena, porque tiene al Espíritu Santo. Jesús es pobre de espíritu porque todo lo refiere al Padre. De él viene todo. Todo lo que me ha dado mi Padre, os lo he dado a conocer. Y no tengo nada que no me haya dado el Padre, ¿no? Jesús es también el que ha llorado ante Jerusalén, que no le reconoce, o ante la tumba de su amigo Lázaro, y esas lágrimas benditas son prenda de un consuelo mayor para todos los que sufren a lo largo de la historia. Jesús es el que tiene un corazón manso como nadie, y por eso es el rey de toda la tierra. Jesús es quien busca la justicia, quien tiene hambre y sed de la justicia más radical, la justicia de todos los hombres ante Dios, la santidad. Jesús la busca con toda su alma, con todo su cuerpo. Se ofrece en la cruz para alcanzar esa justicia. Él es también el máximamente misericordioso y el limpio de corazón. Él no solo es pacífico o hacedor de paz, Él es el príncipe de la paz, porque es el Hijo de Dios. No es que llegue a ser Hijo de Dios, no, Él es el Hijo de Dios, no adoptivo, sino natural. Él es finalmente el perseguido, el calumniado, el herido. Pero precisamente así es como gana el reino de los cielos para nosotros. Qué ejemplo admirable nos da Jesús, ¿no? A través de estas paradojas divinas nos enseña el camino de la felicidad. La felicidad donde no se espera. Ahí está. Otra clave, otra manera para entender estas bienaventuranzas es separarlas, ¿no? Cada una de ellas está hecha en dos partes. Bienaventurados, porque ellos... Pues vamos a fijarnos en el porque ellos, y en el fondo eso es una descripción de cómo va a ser el cielo. ¿Qué ocurrirá en el cielo? Pues fijémonos. El reino de los cielos. El reino de los cielos. En el cielo no estará uno, sino un reino, todo un pueblo, regido por el Rey, por Dios. En el reino, en el cielo, seremos consolados, profundamente consolados. Todas nuestras tristezas de este valle de lágrimas quedarán consoladas en el cielo, serán enjugadas las lágrimas por las manos de María. Eso es el cielo. El cielo también es, en el fondo, heredar la tierra, porque cielo y tierra quedarán renovados, nuevos, y los santos reinarán sobre esta renovación de cielo y tierra. El cielo es además quedar saciado de todos nuestros deseos más íntimos, de todas nuestras aspiraciones más legítimas, de la justicia. Es quedar totalmente saciado. El cielo es alcanzar misericordia, quedar perdonado para siempre de todos nuestros pecados. El cielo será ver a Dios. Ver a Dios, nada menos, cara a cara, ver a Dios. El reino de los cielos es alegría y regocijo. Y el camino para este cielo, misteriosamente, la pobreza, las lágrimas, la mansedumbre, el hambre y sed de justicia, la práctica de la misericordia, la pureza, la búsqueda de la paz, el sufrir las persecuciones, las injurias, los menosprecios. Esto es el camino. Pero nadie quiere quedarse en el camino. Cuando uno emprende un viaje, quiere llegar al destino, al cielo. Y el cielo es la bienaventuranza para todos nosotros. Una bienaventuranza ciertamente maravillosa. Palabras de verdad hay en esta homilía que Jesús nos concede. Pero Jesús también nos enseña quiénes somos, qué nueva identidad nos viene a dar con su palabra, con su gracia. Jesús en esta misma homilía nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No vale sino para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. sois sal y sois luz para dar sabor al mundo y para permitirle ver. ¿Y qué hay detrás de estas dos imágenes? Porque claramente son imágenes. No es que seamos literalmente sal, ¿verdad? O luz. Sino que tenemos que hacer, o mejor, que igual que la sal y la luz, sin pretender hacer nada, salan e iluminan, es su esencia, su identidad, nosotros también, como cristianos, sin pretender hacer nada especial, solo si de verdad somos cristianos, daremos sabor al mundo y le permitiremos ver. ¿Por qué? Porque uno mira dentro de sí, mira dentro de su corazón y dice, ¿y qué voy yo a aportar al mundo? Pero si yo soy uno más, tengo las mismas preocupaciones, las mismas luchas, las mismas caídas. En nuestro corazón no parece que tenga algo nuevo, algo distinto, que pueda dar un nuevo sabor o que pueda señalar un camino de luz. Y es verdad. Pero si nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, no es por nosotros, sino porque estamos unidos a Jesús. Jesús es la verdadera luz del mundo. Él lo dice en otro pasaje del Evangelio. Yo soy la luz del mundo que brilla en las tinieblas y nosotros hemos de acogerla. Así que con el permiso del Señor, casi más, nosotros somos el salero. Nosotros somos el candil. Hay que tener salero en la vida, esto está claro. Algunos lo tienen más y otros menos, pero se trata de que la sal es Cristo, la luz es Él. Y nosotros tenemos que andar pues siempre llenos de su sal y de su luz, prendidos en su luz. De esto se trata. Mirad, pocas cosas hay más frustrantes, ¿verdad? Queridos oyentes, quizá lo podéis decir, que coger el salero en casa para sazonar bien nuestra comida y que esté vacío. ¡Ay, Señor! Hay que ir a rellenarlo. Bueno, pues se hace, sobre todo para que el siguiente pues se lo pueda encontrar lleno, ¿verdad? Parecido pasa cuando, yo qué sé, necesitas una linterna y vas, por fin la encuentras entre los trastos de casa y, vaya hombre, las pilas no están cargadas. Ahora hay que buscar las pilas. Bueno, pues si hay que hacerlo, se hace, para que el siguiente no tenga que hacer este esfuerzo, ¿verdad? Pero algo así sucede cuando los cristianos somos un salero sin sal o una linterna sin pilas. No puede ser que haya cristianos, como muchas veces nos pasa, en que no damos luz o no damos sabor al mundo. El Señor nos quiere rellenar, nos quiere encender de esa sal que es su caridad en el fondo, que es su amor. Aquello que da sabor es el amor. Las cosas, cuando están hechas con amor, tienen un sabor distinto. Todos lo sabemos reconocer. Cuando están hechas con la caridad, saben a Dios. Por eso pongamos caridad en nuestras acciones y esa es la sal de Cristo. Por eso hay que poner pues una pizca de sal siempre, ¿no? Para cambiar el sabor de un plato. Pues una pizca de caridad en cualquier acción para cambiarle totalmente el sentido, ¿no? La luz de Cristo es su verdad. La verdad que nos ha concedido en la fe. Verdad que muchos a nuestro alrededor no tienen. Y que nosotros tenemos que portar como candiles, no para esconderlos debajo del celemín, ¿no? Sino para ponerlo ahí en el candelero, para que alumbre a toda la casa. A tu casa tienes un tesoro de luz, que lo vean en tu casa, en tu oficina. Tiene que verse. No porque hagamos nada especial, sino porque la luz siempre ilumina. La luz de Cristo ilumina, si no la tapamos, ¿verdad? Por eso, la fe, las verdades de la fe, son verdades tan importantes que mucha gente hoy no sabe. No saben esta verdad de que Dios es Padre. Y los cristianos lo sabemos, lo decimos cada día en el Padre nuestro. Mucha gente no lo sabe. Es luz para el mundo. ¿Cuánta gente no sabe que el pecado ha tocado todos los corazones y que nos hace profundamente infelices y esclavos? Y tú sabes que hay redención para ese pecado. Esa es la luz de la fe. Y tiene que notarse que somos salvados. Eso es luz para el mundo. ¿Cuánta gente no sabe que tiene una madre en María? Y tú lo sabes. Tienes la luz del mundo, tus pilas están cargadas. Hay que dar luz en la oscuridad. Nosotros somos sal en la medida en que nos dejamos salar, amar por Jesús. Nosotros somos luz en la medida en que nos dejamos iluminar por Cristo. En realidad es Cristo la sal y la luz, el manjar para todos. Por eso unámonos a Él y así podremos unirnos a los demás. Por eso os digo, continúa este preciosísimo sermón, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Fijaos en las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su edad? Y acerca del vestir, ¿por qué preocuparos? Contemplad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en todo su fasto pudo vestirse como uno de ellos. Si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas estas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que estáis necesitados de todo eso. Vosotros buscad primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. ¿Quién pudiera vivir así, verdad? ¿Quién supiera, tuviera tan metido esto, tan fundamentado en esta palabra, que viviera con total confianza en la providencia? ¡Qué gracia más admirable! Podemos pedirla hoy al Señor. Así han vivido los santos y así viven muchos cristianos aún hoy, ¿no? Tantas comunidades, estoy pensando en la comunidad del Cenáculo o en la comunidad del Cotolengo del Padre Alegre, viven ellos mismos y el bien que hacen a los demás de pura providencia, sin ahorrar, acumular, guardar por si acaso. De pura providencia, colgados continuamente de la misericordia y del cuidado de un Padre bueno que cuida de nosotros. ¡Qué admirable es esto! Y cuánto hemos de aprender y pedir y vivir, ¿no? De los santos, como Santa Teresita, ¿no? Aquella confianza y nada más que la confianza me llevará al amor. Como decía ella, no hago acopio, ni siquiera cuento los méritos, ¿verdad? No, me dejo cuidar totalmente por el Señor, ¿no? Otro santo que es maestro especial en esta confianza, pues es San Claudio de la Colombier. yo creo que, bueno, es mi humilde opinión, pero que quizá él es el que ha escrito la oración más bonita que se haya podido hacer sobre la confianza. Es un auténtico dejarse en manos del Padre Providente. Me vais a dejar que la comente pormenorizada, pero es que realmente es pues una joya que nos hace un bien inmenso. Y cuando dice, estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, que me he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. ¡Qué paz da esto! Ojalá lo sepamos vivir, ¿no? Y entonces va poco a poco diciendo, ¿no? Todo lo que podría perder, ¿no? Los bienes, la honra, las enfermedades me pueden quitar fuerzas, salud. Yo mismo puedo perder incluso tu gracia pecando. No por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida. Y serán vanos los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármelas, porque en paz me acuesto y al punto descanso. ¿Y en qué está puesta mi confianza? Dice San Claudio. Mira, otros quizá la ponen en sus riquezas, quizá en sus talentos, que unos descansen en la inocencia de su vida, o en la esperanza de sus penitencias, o en la multitud de sus buenas obras, incluso en cosas como tan buenas como el fervor de sus oraciones. Sin embargo, San Claudio va más allá. Entiende que el motivo radical de la confianza no son esos, ¿verdad? Sino que él dice, en cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza, en el Señor. Confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que, claro, según esta ecuación, estoy seguro de ser eternamente bienaventurado, de llegar a esa bienaventuranza, a ese cielo que anhelamos, porque espero firmemente serlo y porque tú, Dios mío, eres de quien lo espero. En ti, Señor esperado, no quedaré avergonzado jamás. Qué preciosidad, ¿no? Cómo va hilando las distintas citas de los salmos, de la escritura, y cómo nos va introduciendo el corazón en esta actitud de confianza. No ante las cosas que tenemos o que podemos hacer, a pesar de todas las cosas que podríamos incluso perder, pero toda mi confianza se funda en mi misma confianza, ¿no? Incluso a pesar de nuestras propias debilidades. Sigue San Claudio, dice, bien conozco, ay, demasiado conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de todo esto puede acobardarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. ¡Qué audaz, San Claudio! Me encanta, es como Santa Teresita, ¿no? Realmente audaz. Ha encontrado un ancla que no se puede mover. Está clavada en la roca del cielo. Y con esto ya pueden venir tormentas, pero la confianza le ha atado a la puerta del cielo. Sabe que en algún momento llegará. Para mí es seguro, acaba diciendo, que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiere esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y que me defenderás en medio de los ataques más furiosos y que harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde pueda llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Esto es la esperanza, esto es la confianza. Así como Chascarrillo, a veces los sacerdotes pues, hacemos bromas, ¿no? Y sobre el futuro y tal. Y entonces a una ocasión me preguntaron, bueno, ¿y tú qué lema elegirás cuando te ordenen obispo? Espero que nunca lo hagan, por cierto, porque vaya carga que llevan nuestros obispos encima. Pero bueno, con la broma, se me ocurrió que yo elegiría esta última frase de San Claudio, ¿no? Espero a ti mismo. Bueno, Chascarrillo, para que nos acordemos, la broma, la anécdota, para que nos acordemos de esto. Te espero a ti, Dios mío, y de ti, de Dios, no de mis talentos, no de mis cosas, ¿no? Sino de Dios, ¿no? Este sería mi lema episcopal. Bueno, y antes, ¿no? Podría ser, me gustaría que sea el lema de mi vida, y espero que no haya que llegar a obispo. Y recemos por todos los obispos que tanto necesitan, pues, de nuestra ayuda, de nuestra oración y de nuestra confianza. Que este sea, pues, por tanto, nuestra oración hoy. Pedir al Señor confianza. Confianza en el Señor. Confianza de alcanzar la misericordia. Que hagamos, pues, lo que nos pide el Señor al final de este sermón de las bienaventuranzas. Que escuchemos todas estas palabras y las pongamos en práctica. No que se pasen, sino que se fundamenten, ¿no? Que no seamos como aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena, porque caerá la lluvia, llegarán las riadas, soplarán los vientos y todo lo que hemos construido quedará en ruina. Pero si hemos construido sobre roca, si estas palabras las ponemos en práctica, pues vendrán vientos, vendrán riadas, caerá la lluvia, pero la casa prevalecerá, continuará. La casa estará cimentada. Por tanto, que en estas palabras, que esta confianza sobre todo, esta esperanza en Dios por Dios, sea nuestro fundamento.
Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, quiero tu presencia.
Que Jesús es el verdadero Moisés se ve muy bien también en otra escena del Evangelio, cuando sube de nuevo a un monte, ¿no? Y se da pues una nueva teofanía, ¿no? Esa manifestación de Dios Trinidad. Es el Tabor, la transfiguración. Y ahora incluso tanto Moisés como Elías pues se aparecen y hablan con Jesús y hablan pues del Éxodo, precisamente. No del antiguo Éxodo a través del Mar Rojo, sino del paso, del nuevo paso de Dios que tiene que hacer Jesús en Jerusalén. Tiene que llevar al nuevo pueblo de Dios a una nueva libertad, a un nuevo culto, ¿no? Igual que el primer Éxodo, ¿eh? Es un pasar de la servidumbre al servicio de Dios, de la esclavitud de Egipto al culto del Sinaí. Este es como el sentido de todo el libro del Éxodo. Pues algo así, lo que pasa que nuevo, es lo que hace Jesús y va a hacer en Jerusalén, en su Semana Santa, ¿verdad? En su Éxodo, ¿no? En su paso. Va a pasar de este mundo al Padre para llevarnos a todos a un nuevo culto, al culto del cielo, en espíritu y en verdad. Jesús, después de haber anunciado su pasión y su muerte con meridiana claridad, coge ahora a sus más amigos y les quiere hacer participar de su gloria, para que tengan fuerzas, para que no tiren la toalla, les da como un rayito de su esplendor. El catecismo nos pone en contexto, ¿no? Dice, a partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Maestro comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir y ser condenado a muerte y resucitar. Pedro rechazó este anuncio. Que no se haga así, ¿no? Que no sea así. Y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, ponte detrás de mí, Satanás, que tú piensas como los hombres, no como Dios. Tampoco los otros discípulos lo comprendieron mejor. No entendían bien qué significaba aquello. Bueno, es en este contexto cuando se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús, ¿no? Que siguiendo el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, dice, en aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos así. Pedro, Santiago y Juan están en la gloria. Están en la gloria de Dios. Por un momento, como que la humanidad de Cristo deja ver su divinidad. Ya no la esconde, sino que la deja como un cristal, deja traspasar la luz de su naturaleza divina, transforma, se manifiesta a través de su naturaleza humana. Y ese blanco purísimo y celestial, pues muestra la gracia del alma humana de Cristo y la divinidad de su persona. ¡Qué visión! Es como un adelanto de la visión del cielo. Es como un adelanto de la resurrección que Jesús concede a sus más amigos. El catecismo lo dice muy claro, dice, la transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Es decir, que así como se ve a Cristo, estarán también nuestros cuerpos en la gloria, transfigurados. Pero para llegar a ello nos recuerda también que es necesario pasemos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice, Rabí, qué bien se está aquí. vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabían lo que decían, ¿verdad? Pero qué consolador para ellos y para nosotros. Jesús, en su resurrección, traerá oficio de consolar, como un amigo a otro amigo. Traerá ese gozo, alegría, esa interna Leticia de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor que hemos de pedir. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña del Sinaí. Uno se cubrió el rostro para no morir, ¿recordáis? Otro pues lo notó en aquella brisa suave. Ahora ven la gloria de Dios manifestada en Cristo. Manifestada en Cristo. Jesús muestra su gloria divina confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar en su gloria es necesario pasar por la cruz. Moisés y Elías, que habían visto la gloria de Dios en la montaña, la ven ahora en Jesús, dice el catecismo. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escuchadle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Pero aquí ha ocurrido algo muy grande. Es uno de los pocos pasajes en los que la Trinidad se manifiesta visualmente, por así decir, ¿no? Como gráficamente. Se oye la voz del Padre, se ve la gloria del Hijo, se nota la sombra del Espíritu en la nube. La nube indica la presencia del Espíritu Santo. Tota Trinitas apparuit, Pater in voce, Filius in nomine, Spiritus in nube clara, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Toda la Trinidad apareció, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la clara nube, ¿no? Y dice la liturgia, en el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres, en verdad, el resplandor del Padre. Ese es Jesús, el resplandor del Padre. Y si se presenta aquí como en la Trinidad, como el Hijo de Dios, como el Verbo, el resplandor, la luz de Dios, es precisamente para que entendamos que en el cielo podremos disfrutar de la Trinidad entera. Podremos conversar, podremos gozar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Trinidad nos va a hacer felices. En el Catecismo explica, recogiendo la enseñanza de Santo Tomás, del gran Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, que por qué precisamente en estas dos ocasiones se muestra la Trinidad. Primero, en el bautismo de Jesús y segundo, en la transfiguración. La Trinidad como que se quiere mostrar de una manera especialmente gráfica. Y dice, en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua, la transfiguración. Es decir, al principio, ¿no?, de toda la vida pública del Señor, pues está el bautismo y ahí aparece la Trinidad. Y ahí, al principio, introduciendo toda la Pascua, el éxodo de Cristo, pues aparece también de nuevo la Trinidad. Por el bautismo de Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. El bautismo de Jesús es el ejemplar de nuestro bautismo. La transfiguración, por su parte, es el sacramento de la segunda regeneración, de nuestra propia resurrección, dice Santo Tomás. En la transfiguración podemos ver, pues eso, como representado no ya nuestro acceso a la gracia, sino nuestra entrada en la gloria. Una gloria que será trinitaria, igual que la gracia es guardar a la Trinidad morando en nuestros corazones, la gloria, el cielo, será gozar de la Trinidad en sus moradas, en esas moradas que Cristo va a prepararnos y que un día volverá para llevarnos junto con Él. Participemos pues ya, desde ya, en esta gloria del Señor, pidiendo a la Trinidad entera, al Padre, al Hijo, al Espíritu, que nos lleven consigo, que nos permita vislumbrar, como permitió a Santiago, a Pedro y a Juan, que nos confirme en esta certeza, en esta confianza, para que podamos aguantar las dificultades de la pasión, de nuestras cruces, para que alcancemos la gloria del cielo. Que Dios os bendiga a todos. Hasta mañana.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre José Ignacio Orbe, sacerdote de la diócesis de Getafe. Pueden volver a escuchar esta meditación y todas las anteriores en el podcast de Radio María. Y mañana, domingo, les ofreceremos la última meditación a las 12:30 de la mañana, hora peninsular.